sus Biblias abiertas a la segunda epístola del apóstol Pedro. Hay cosas tan preciosas en cuanto a este libro, a esta epístola, que realmente yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Esta mañana, con la ayuda del Señor, estaremos cubriendo principalmente los, en el capítulo 1, estaremos cubriendo los primeros 15 versículos, versículos del 1 al 15. Una vez más, cuando hablamos de la segunda epístola de Pedro, volvemos otra vez a tratar acerca de una de estas epístolas universales. ¿Recuerdan cuando tratamos respecto a las epístolas paulinas, como es conocido? Tratábamos acerca de ellas en forma específica, no en forma general, en forma específica. Si hablábamos de los corintios, veíamos las situaciones que allí existían. Sin embargo, al tratar de estas epístolas, que son conocidas a veces como judeo-cristianas, estas epístolas pues tienen esa característica tan especial, y es que son dirigidas tanto a creyentes, a judeo-cristianos, como también se le puede llamar gentiles cristianos, o en otras palabras, aquellos que no formaban parte del judaísmo. Hay cinco áreas, cinco puntos principales que en esta mañana vamos a estar tratando al respecto. Los tales son, como ya dije anteriormente, teniendo conciencia de que esta es una epístola general, por consiguiente no habrá un tópico principal para dicha epístola, sino siempre será epístola general. El primer punto será introducción. Será lo primero que estaremos tratando, la introducción. Segundo, participando de la naturaleza divina. Participando de la naturaleza divina. Tercero, formación de la naturaleza divina. Formación de la naturaleza divina. Cuarto, el fruto, evidencia de la naturaleza divina. El cuarto, el fruto, evidencia de la naturaleza divina. Y el quinto y último, amonestados a tener conciencia de la verdad presente. Amonestados a tener conciencia de la verdad presente. Sería precioso si pudiéramos ver, ya de antemano en una forma bosquejeada, el contenido completo de esta epístola. Sería realmente precioso. Pero en esta mañana, y especialmente debido a que la hora ya está avanzada, vamos por favor a dirigirnos sin más a este primer punto. Hay algo muy distinto a esta segunda epístola de Pedro en comparación con la primera. Y es que, perdón, en la primera es como una preparación para la segunda. Es como que es. en el Señor no hay un como si, es todo es, ¿no? Quiero decir, en otras palabras, si lo fuera a decir como anteriormente lo iba a decir, lo cual era que es como si el Espíritu Santo ya hubiera estado preparando a los creyentes a través de la primera epístola. ¿Recuerdan el punto principal que tanto se trató en la primera epístola? ¿Cuál fue? ¿Qué es aquello que tanto sufrimientos? Los sufrimientos de Cristo. Es como si esa primera epístola lo que hubiera hecho en sí fuera preparar el ánimo de los creyentes, preparar el corazón de los creyentes, porque con la segunda epístola lo que mayormente vamos a encontrar es una amonestación acerca de la apostasía. Ese es el punto principal que habremos, pero esta mañana no vamos a tocar eso, ¿no? Eso va a quedar para la próxima sesión. En esta mañana vamos a estar viendo, ya que esta epístola principalmente trata acerca de una prevención, una amonestación contra la apostasía, el Señor, como dije una vez, el Señor no le envía a uno a hacer algo que uno está incapacitado de hacer. Cuando el Señor le indica a uno a hacer algo, es porque Él sabe que uno ha sido preparado para ello. Y lo que estamos viendo, en otras palabras, es que el peligro es tal, pero tal, que la única forma de mantenernos en esa posición en la cual el Señor quiere que estemos es por medio de lo que vamos a estar tratando hoy, esta mañana, lo cual es a través de la naturaleza divina. Vamos a comenzar, repito, con la introducción. Primeramente vemos aquí en el primer capítulo, segunda de Pedro, primer capítulo y el versículo 1, que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Vamos a detenernos ahí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Una vez más, vemos el si queremos llamarle el sabor en ese aspecto, ¿no?, a la introducción a las cartas de Pablo, ¿no? Una cierta relación. ¿Cuántas veces se han visto que estos dos seres, Pablo y Pedro, se han contemplado como dos vidas completamente opuestas la una a la otra? Y en verdad lo han sido. Pero más sin embargo, el mismo espíritu que obraba en uno de ellos, en uno de ellos, era el mismo que obraba en el otro. Y vemos que aquel que había escrito, Silvano, aquel que había escrito aparentemente alguna de las cartas de Pablo, también fue aquel que escribía las cartas de a Pedro, por lo menos la primera la escribió. Así que en esto vemos como principio una introducción muy complementaria, muy similar, si queremos llamarle, a la de Pedro. De Santiago no sabemos, pero sí podemos decir que la de Pedro y la de Pablo aparentemente fueron usados, mejor dicho, fueron escritas por ese canal, si no todas, pero algunas de ellas fueron escritas aparentemente por este canal llamado Silvano o Silas. En el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, observamos aquí en el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que aquí hay una confirmación que, siendo esta la segunda carta que os escribo, la otra también la escribió Pedro, pero pudimos ver que fue por conducto de Silvano. Aquí también esto es testimonio de que esta es epístola de Pedro. Pedro diciéndole, esta es la segunda, y en ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que la palabra no estaba siendo dirigida a inconversos. La palabra del Señor no puede entenderse a menos de que haya habido un nuevo nacimiento. Yo creo que esto es importante, hermanos. A menos de que haya el terreno, ¿no?, esté preparado para tal cosa, me temo que no va a poder ser recibida dicha palabra. No sé, pero considero que esto es muy importante. ¿Por qué es que muchas veces no se entiende la palabra del Señor? ¿Por qué? Bueno, me pregunto realmente si es por motivo de que la conciencia, el entendimiento, no está preparado para ello. Quisiera que vieran, por favor, complementando lo dicho, si ustedes buscan conmigo en el libro de Esdras, quizás, y permítanme que les diga quizás, en vez de buscar en Esdras, busquemos en Nehemías, por favor, el libro anterior, el libro siguiente. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Veamos aquí en el versículo 3, Nehemías 8, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A quién? ¿A Esdras o al libro? No es prestarle atención al hombre, es prestarle atención a la palabra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho una torre para ello, y junto a él estaban los demás sacerdotes. Dice aquí en el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y creo que es suficiente. La epístola, los libros de la Santa Palabra de Dios, la palabra extendida, como le llamamos en este estudio de las epístolas, está asentada o establecida en los cielos, pero que ha sido extendida a nosotros a través de canales de barro, ya sea a través de las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras. Esa misma palabra, para ello tiene que haber una disponibilidad del corazón, tiene que haber un limpio entendimiento, una actitud distinta para poder captar este mensaje. Así que, dejando todo eso a un lado, por favor, hemos visto, número uno, en cuanto a la introducción, que efectivamente esta es su segunda carta, testificada por él mismo en el capítulo 3, versículo 1. El destinatario de esta carta, aquellos a quienes habría de llegar esta carta, podemos verlo en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, también lo vemos en el versículo 1, la segunda parte del versículo. ¿A quiénes iba dirigida? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En otras palabras, pudiéramos concretarlo todo diciendo de esta forma: a todos los que han recibido a Jesucristo, a todos los que son salvos, a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. No es ni a judíos ni a gentiles, no, a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Si lo fuéramos a traer a estos días, por ejemplo, si la epístola fuera a estar escrita en estos días donde hay tantos ismos, ¿no? Tantas distintas denominaciones, bueno, pues simplemente esta epístola general simplemente diría a todos los creyentes, por todas partes, a todos los creyentes. Así que eso es una de las cosas que queremos ver, que esta epístola es general, es un sentido general porque está dirigida a todos, sin excepción alguna, a todos los que son de la misma fe. ¿Cuál es la fe? La fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe de Jesucristo. Creo que ya de eso estuvimos hablando en cierta ocasión. Esta epístola es confirmatoria y también complementaria. Podemos ver en el capítulo 3 y en el versículo 15 y 16 versículos 15 y 16 del capítulo 3, repito, es confirmatoria y complementaria. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí viene la parte confirmatoria. Como también, capítulo 3, se entiende, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Y qué dije, Terín? Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. La parte a la cual me refiero que es confirmatoria en carácter, es aquella donde dice como también, o sea, algo que confirma, como también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esta palabra confirma, esta escritura confirma aquello que Pablo también había escrito. No hay nada de desligue, no hay nada de rechazo, no hay nada de rechazo, ya dije, al respecto. Ambos estaban siendo dirigidos por el mismo Espíritu para escribir las mismas cosas. Puede que con palabras distintas, puede que cada uno con un sentido o una forma de expresión distinta, porque tenemos que ver hasta eso. Podemos ver que los mismos libros proféticos, tanto los llamados profetas mayores como menores, no todos tenían el mismo vocabulario, pero todos tenían el mismo mensaje. Y aquí podemos ver, repito, que estas epístolas son confirmatorias y también complementarias. Dice aquí en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que es complementaria porque no solamente confirma, sino también complementa con las otras escrituras. Tantos, no solamente los escritos de Pablo, sino cualquier otra escritura. Todas las escrituras. Dice que ambos de ellos están, en cierta forma, tenían un mismo sentir, pero que los inconstantes son los que tuercen, no solamente las palabras escritas por Pedro, las palabras escritas por Pablo, sino también todas las demás escrituras. Ahora, hay algo que queremos ver al respecto también. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, esto es como complemento, ¿no? Pedro escribió respecto a los escritos de Pablo en forma complementaria, confirmando primero y segundo complementariamente. Pablo de igual forma escribió respecto a Pedro, respecto a sus escritos. Dice aquí en Primera de Corintios en el capítulo 1, leyendo los versículos del 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas o disensiones o sectarismo, ¿no? Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, o de Pedro, en otras palabras, y yo de Cristo. Noten. No son las mismas palabras idénticamente, pero el sentido es el mismo que tenía Pedro hacia Pablo que el que tenía Pablo hacia Pedro. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No he crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si vemos ya de una vez ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice en el versículo 4, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto es importante, lo tratamos en la clase de el gobierno de la iglesia la semana pasada. Es importante ver lo que a cada uno el Señor concedió. Pero lo que el Señor concede a cada uno, si es el mismo Señor, no se opone una cosa a la otra, sino que todo confirma y todo complementa. ¿Se dan cuenta, hermano? De manera que aquí Pablo, lo mismo que Pedro, no estaban viendo a problema alguno. Ahora, tanto Pedro como Pablo estaban viendo problemas respecto a algunos que no estaban siendo enviados por la iglesia y que en verdad estaban torciendo las Sagradas Escrituras. Ellos, ambos, por eso se reunió el concilio en Jerusalén de la iglesia. Se reunió para tratar esas cuestiones, pero entre ellos mismos no había dificultad. La Escritura, puede que el canal ande torcido, pero la palabra que el Señor, aun cuando habló por el asno, esa palabra es palabra fiel. ¿Me doy a entender? Hubo un momento que Pedro tuvo que ser requerido por Pablo, pero la palabra que el Señor le dio, inspirado por el Espíritu Santo, esa palabra es santa. Y es lo que estamos tratando acerca de las Escrituras. Estamos estudiando acerca de las epístolas, lo genuino de las mismas, y cómo es que no hay desviación. Toda Escritura es inspirada. Bien, hermanos, pasemos al capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, simplemente para ver finalmente acerca de la introducción lo último, lo cual es la impartición apostólica. En esta ocasión vemos en segunda de Pedro, capítulo 1, las mismas palabras en el que generalmente se usaban. No era un saludo común, ya hemos dicho muchas veces, era una impartición. Capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Y aquí se usaba gracia y paz, o sean multiplicadas. A mí esto me habla mucho acerca de no solamente la paz y la gracia que he alcanzado en el Señor, sino que eso aparentemente tiene la dicha de poder ser multiplicado aún, engrandecido, ensanchado. Pero me pregunto si hay lugar para esa expansión. Pudiera ser que nosotros como hijos de Dios llegáramos a un punto en el cual, ¿no?, ya no hay más espacio para ello. Pero aquí se estaba hablando acerca de una impartición que estaba disponible, pero que aparentemente hacía falta que hubieran quienes la recibieran. Bien, eso es solamente un pensamiento provocativo. Sé que tenemos la paz del Señor, sé que tenemos la gracia del Señor, pero pregunto, ¿pudiéramos tener más todavía? Dice la palabra, os sean multiplicados. Os sean multiplicados. Ahora, a partir de estos momentos entramos que esta gracia y esta paz puede ser multiplicada en base a algo, y es lo que vamos a empezar a estar tratando ahora. Respecto al conocimiento del Señor. Esto puede ocurrir siempre y cuando este conocimiento sea un conocimiento progresivo. Vamos a ponerlo de esta otra forma. Hay quienes un día vinieron a los pies del Señor, un día recibieron a Cristo Jesús como el Salvador personal de esa persona, de ellos, y ahí se quedaron estancados. Y tienen certeza, tienen la seguridad de que con Cristo estarán morando eternamente, que tienen realmente entrada al reino de Dios. Gloria al Señor por eso, no se puede pedir más. Pero esas vidas están viviendo, por así decir, en lo que se puede decir, en una dieta mínima de todo lo que el Señor quiere darles. Por consiguiente, Esta gracia y esta paz puede aumentar a través de este conocimiento. Y repito, al hablar acerca del segundo punto, lo cual es participando de la naturaleza divina, vamos a ver que realmente hay lugar para el crecimiento. Hay lugar para esa amplitud del conocimiento de Dios, participando de la naturaleza divina. Aquí estaremos viendo cuatro áreas, dentro de este punto estaremos viendo cuatro áreas distintas. Lo primero es consecuencia de la simiente con todas las cosas. Repito, consecuencia de la simiente con todas las cosas. La palabra cosas, entre comillas, que vamos a ver en varios lugares, por lo menos en cuatro o cinco lugares, pudiera también catalogarse como características. Con otras palabras, la simiente con todas sus características. Veamos aquí, por favor, en la segunda parte del versículo 2. O sea, multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, como todas las cosas, y quiero que vean ahí esa palabra, vamos a detenernos ahí. Las cosas, subrayen o por lo menos tomen nota de ello. Las cosas. En el versículo 8, en el versículo 9, versículo 9, porque si estas cosas, subrayen o tomen nota de ello, por favor, por lo menos pongan los versículos. Ya lo hemos visto en el versículo 3, donde dice, como todas las cosas. Perdón, el versículo 8, gracias. Gracias por la corrección. Porque si estas cosas, ¿lo hemos visto? Están en vosotros. Ahora, el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, versículo 10, la última parte, porque haciendo estas cosas, versículo 12, no os dejaré de recordar siempre estas cosas. Y finalmente el versículo 15, que es donde habremos de estar concluyendo en esta mañana. Yo procuraré con diligencia, dice, tener memoria de estas cosas. Ahora, yo desde aquí, puesto que soy externo a vuestro corazón, solamente el Señor puede actuar en cada vida. Pero yo solamente les puedo decir que respecto a la naturaleza divina, solamente les puedo indicar, tengan muy presente lo que aquí está hablándonos acerca de estas cosas, entre comillas. Vamos a comenzar este segundo punto ahora, lo cual tiene que ver con participando de la naturaleza divina. Pero es necesario, es menester que tengamos conciencia de estas cosas. Bien, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen, son propiedad de la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso es lo primero. Cuando hablamos de todas las cosas, esas cosas son propiedades de la simiente. Nos han sido dadas. Eso es lo primero. Cuando hablamos de todas las cosas, esas cosas son propiedades de la simiente. Nos han sido dadas a través de la simiente. Él nos ha engendrado desde el punto de vista que al caer la simiente suya, la preciosa semilla que cayó en nuestro corazón, ha germinado, y esa simiente tiene todo esto que aquí se menciona, estas cosas. No son otras cosas que los mismos caracteres que contiene esa misma simiente. Estas cosas, las cuales pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Ahora, segundo, ¿cómo es que nos han sido otorgadas? ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel. Y aquí les pido que se mantengan por un momento. Parece que todo esto es muy sencillo, parece que no tiene sentido alguno, o que es tan superficial. Pero cuidado, porque aquí no está todo. Esto es una dádiva que nos ha sido dada, la cual viene a nosotros, es propiedad de Él, pero viene a nosotros a través de aquel. Aquel, pudiéramos decir, con A, como está aquí, con A mayúscula, si quieren llamarle, el Cristo o la simiente, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estas cosas vienen a nosotros y son propiedades suyas, pero vienen a nosotros mediante la impartición suya a nuestras vidas. Así que aquí tenemos cosas que pertenecen ¿a qué? A la naturaleza divina, la vamos a ver más adelante, pero que vienen a nosotros a través de esta simiente. Dice, mediante el conocimiento de aquel, noten, no el conocimiento nuestro, sino el conocimiento de aquel, quien conoce todas estas cosas, es aquel, no nosotros. Vamos a ver, les pido que se mantengan ahí, por supuesto. Pero pasemos por un momento a ver en Mateo capítulo 11. Quizás podamos verlos con mayor claridad. Mateo capítulo 11. Mediante el conocimiento de aquel. Estas cosas vienen mediante el conocimiento de aquel. Capítulo 11, versículo 27. Creo que valdría la pena también leer, por favor, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron, ¿qué? Entregadas. Todas las cosas pertenecientes a la naturaleza divina vienen en esa simiente divina, la cual ha sido esparcida en nuestro corazón. Ha sido sembrada en nuestro corazón. Ella conoce todo lo relacionado con la fuente de su procedencia, esa simiente. Conoce todo lo relacionado con la fuente de su procedencia. O en otras palabras, lo vemos más claramente en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien aquel... el aquel de Dios lo quiera revelar. Noten, por favor. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno. La naturaleza divina. Nadie conoce la naturaleza divina. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, que es la simiente, y aquel... a quien el Hijo, que es la simiente que conoce al Padre, que es la que proviene del Padre, quiera revelar al Padre, o en otras palabras, a la naturaleza divina. Repito, desde aquí afuera no se puede hacer la obra. Quien la hace es el propio Señor que está en cada una de sus vidas. No hay forma de decir lo rico, abundante, saturado que tiene esta palabra, este mensaje, sin tener que ir más allá. Es más, les digo, si hemos llegado al punto de poder, por la gracia divina, recibir esta palabra, no voy a decir que nos contentemos y nos quedemos ahí, pero quiero decir, si hemos recibido eso, me parece que en lo más íntimo de nuestro corazón, ya nuestro corazón puede que esté burbujeante, ya esté rebosante de agradecimiento al Señor. Saber que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, que es la simiente, la cual está en vosotros, quiere revelar al Padre. Esa simiente está saturada de todas aquellas cosas. Ella contiene todas las propiedades del carácter del Padre. Todo lo relacionado con la naturaleza divina está contenido en esa simiente tan pequeñita, tan insignificante, que llegó a vosotros, Cristo Jesús, aquel día por medio de la fe. Ese día que le abrimos nuestro corazón al Señor, ese día entró esa simiente con todas aquellas cosas que no son otras que el Padre mismo, que son aquellas cosas que encierran la naturaleza divina. Y a través de esa simiente, con todas sus propiedades, el Hijo quiere revelar la naturaleza divina a vosotros. Volviendo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Ahora, el versículo 4. Estas cosas que vienen dentro de qué, dentro de esa simiente. Repito, son propiedades propias de esa simiente. Esas cosas, primeramente, la simiente es una promesa. A ver si entendemos esto. La simiente, tomen una semilla nomás, en la mano. Y esa semilla en vuestra mano no es más que una semilla. Pero esa semilla promete que si cae en la tierra, si es buena tierra, esa semilla tiene la promesa en sí misma de producir mucho fruto. Una semilla es más que una semilla, es una promesa. Una promesa de mucho fruto. Pero en esa simiente, donde hay una promesa, en esa promesa hay muchas cosas. O pudiéramos decir, en esa promesa hay muchas promesas. Veamos aquí, por favor, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 4. Promesas que conllevan. Promesas que conllevan. Si una promesa no es más que una promesa, no es mucho, ¿verdad? Pero si una promesa tiene cumplimiento, quiere decir que conlleva. Hay una esperanza de que esa promesa va a cumplirse. Entonces, esas promesas que conllevan a la participación de su naturaleza. Las promesas de Dios, estas cosas, entre comillas, estas cosas, prometen. ¿Prometen qué? Prometen llevar a uno, conllevar a la participación de su naturaleza. Versículo 4. Por medio de las cuales. ¿Dónde están las cuales ahí? Que se ven en el versículo 4. ¿Qué significa las cuales esas? Las cosas que se dicen en el versículo 3. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que estas cosas son aquellas las cuales Dios nos ha dado para, por medio de ellas, hacernos grandísimas y preciosas promesas. Todas ellas, todas estas cosas le fueron dadas al Hijo, que es la simiente, en la cual vienen grandes promesas. En Él se cumple todo, pero Él es esa fuente de riquezas la cual manifiesta la naturaleza divina en todo su esplendor, en toda su gloria. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿cuáles ahora? Esas promesas, llegaseis a ser participantes. Ese es el cumplimiento. Esas promesas, las cuales son las cosas que contiene la simiente divina, estas promesas conllevan a la participación del punto que estamos tratando. La participación de su naturaleza. Estas promesas conllevan a ser participantes de la naturaleza divina. Sin esas promesas, sin esta promesa, las cuales contiene estas cosas, entre comillas, sin esa promesa no hay estas cosas. Pero si tenemos esa promesa con todas sus cosas o todas sus características, quiere decir que por medio de esas promesas, preciosas y grandísimas promesas que vienen en Cristo Jesús, por medio de ella podemos participar de la naturaleza divina. ¿Verdad que luce y suena abstracto? ¿Verdad que hay mucho como juego de palabras? ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Padre, te alabo, ¿por qué? ¿A quién se las reveló, dijo? A los estudiantes del Instituto Oasis, ¿recuerdan? No es cuestión de estudiar, no es cuestión de es cuestión de la sabiduría divina. Es cuestión de la revelación. Es el Hijo el único que puede revelar. No hay maestro, apóstol, profeta. No hay nadie. No hay, las mismas escrituras no pueden. Padre, te alabo. Porque has velado estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. No fue en vano que nuestro Señor dijo, a menos de que os volváis como niños pequeños. Una conversión. El niño depende, el niño cree, el niño acepta los términos. Y esto es necesario. Dice aquí en esta última parte del versículo 4, para así concluir este segundo punto. Eso que vimos en la primera parte, para que llegaseis a ser, así que las promesas conllevan a qué? A la participación, llegar a ser. Conlleva a la participación de qué? De la naturaleza divina. Ahora, eso produce como resultado una transformación. Ese es el cuarto aspecto que estamos tratando, una transformación. ¿Transformación de qué? De lo corrupto a lo incorrupto. Que en este caso viene a ser, si queremos llamarle, la resurrección. La resurrección. Pero no estamos hablando de resurrección nuestra en este aspecto. No estamos hablando de algo que tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con aquella simiente preciosa, la cual cayó en nuestro corazón. Cristo Jesús. Al Él venir, al Él hallar terreno fértil en nuestro corazón, esta preciosa palabra se ha convertido en la promesa, es la promesa de Dios con todas, repito, sus propiedades, la cual empieza ahora a germinar y a dar fruto. Permiso. Les hablaba de una transformación. Noten lo que produce esa transformación en nuestras vidas. Él es esa transformación, pero esa transformación tiene efectos, causa efectos en nuestras vidas. Repito, suya es la transformación, porque le recibimos a Él meramente como Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Aquel varón que fue colgado de la cruz. Algo menospreciable, algo insignificante, pero que vimos nosotros el mensaje del glorioso Evangelio y lo aceptamos, sin ir más allá. Nos encontramos en necesidad de Él y fue la única opción que se nos presentó, que se nos brindó. Le recibimos, no sabíamos mucho de esa persona, sino que Él prometía un cambio de vida para nosotros. Le recibimos, fue sembrado en nuestro corazón. Y a partir de ahí en lo adelante comenzamos a conocerle. Pero ahora, ese que cayó en forma insignificante porque vino como hombre a este mundo, aquel que le recibimos como salvador de nuestras almas, ese ha empezado a manifestarse tal como él es. Ahí ha habido un cambio. Aquí viene precisamente la transformación, la que produce efectos en nuestras vidas. Veamos el versículo 4, la última parte. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que aquí viene precisamente el hecho de que por causa de haber recibido esa simiente preciosa, ahora produce efectos en nosotros que nos hace tornarnos de la concupiscencia que hay en el mundo, del pecado que hay en el mundo, a aquel que está sembrado en nuestro corazón, para atender a esas preciosas promesas que nos es dada mediante aquel que es la simiente de Dios. Prestarle atención, estar consciente, creciendo, participando de esta naturaleza divina, mediante aquel que ahora mora en nosotros. Dejando a un lado la corrupción que hay en el mundo para prestarle atención a aquel que mora en nosotros. Participantes de la naturaleza divina. Quiero que vean, por favor, en Hechos capítulo 2, a ver si esto nos ayuda a entender quizás un poco mejor. Hechos el capítulo 2. En el mensaje del día de Pentecostés, estaban allí hablando la palabra del Señor y dice el versículo 37. Al oír, escucharon, al oír de esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos le dijeron lo que había que hacer. Y dice aquí en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 40. Sed salvos. Ellos no podían recibir los efectos de esta transformación a menos que primeramente hubieran oído la palabra que es la promesa del Señor, cuando dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Cuando ellos oyeron, entonces, como consecuencia de oír esta palabra, es que entonces viene la otra palabra y es: huid de la corrupción que hay en el mundo. Sed salvos de esta perversa generación. Y lo vemos aquí, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, etc. Y perseveraban. Participando de la naturaleza divina. ¿Cómo se participa de la naturaleza divina? ¿Cómo? Es consecuencia de la simiente, o sea, Cristo Jesús, con todas aquellas cosas. ¿Qué cosas? Todo aquello que tiene que ver con el lugar de procedencia, lo cual es el Padre. En Cristo vino todo aquello que el Padre es, todo aquello que la Deidad es, y a eso lo recibimos en forma de semilla, en Cristo Jesús, en nuestro corazón. Así es como se participa. Cristo es la simiente preciosa, la cual contiene todas aquellas cosas, decimos cosas porque no hay forma de decirlo, todas aquellas cosas, todos aquellos caracteres que tiene el Padre, que forman la naturaleza divina, todo eso está, pudiéramos llamarle, aconcentrado en el Hijo. Por eso que dice la palabra que en Cristo habita o mora la plenitud de la Deidad. Al recibir a Cristo como la fe que Dios nos ha dado, la simiente, la esperanza que Dios nos ha dado, al recibirle en nuestro corazón, en ese Hijo que viene como simiente, están reunidas todas aquellas cosas que es Dios. Entonces esa Deidad está en vosotros, la cual ustedes han recibido, y de ella, y por medio de ella, es que llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, en esas cosas, las cuales están formadas por Cristo, las cuales tienen que ver con la naturaleza divina, esas cosas pueden recibirse por medio del conocimiento. ¿Qué conocimiento? No el de uno, sino de aquel que conoce todas esas cosas. O en otras palabras, aquel que conoce al Padre en toda su plenitud, y él mismo es aquel que revela al Padre en cada una de esas cosas que el Padre es. Es el Hijo, mediante el conocimiento, la participación viene, sí, a través de la simiente, según el conocimiento de la misma, ella nos revela a nosotros esa naturaleza divina. Ella es quien la revela a nuestras vidas. Esas promesas conllevan al tema que estamos tratando, conllevan al cumplimiento, a la participación de la naturaleza divina. Ellas revelan esas cosas, pero ellas también conllevan, porque una promesa sin cumplimiento es una promesa nada más. Pero no solamente Dios nos revela algo, sino también nos lleva al cumplimiento de esa palabra que Él nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cómo? Cumpliéndose de esta forma. Con la participación de su naturaleza divina y al mismo tiempo con el desprendimiento de aquello que tiene que ver con lo corrupto. O como leíamos en la última parte del versículo 4, huyendo. Es su naturaleza divina la que nos hace huir de la corrupción. Veamos la última parte del versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo solamente puedo decirles esto, hermanos. La segunda parte del versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, sin tener que ir más allá, en esos versículos hay un tesoro de sabiduría, pero no se encuentra en esos versículos. Se encuentra en el Cristo, la simiente de las cuales nos hablan estos versículos. Está tan entretejida esta verdad con la persona de Cristo, que aquí está la esperanza nuestra. Aquí está el por qué recibimos a Cristo Jesús. Aparte, dije la razón por la cual recibimos a Cristo Jesús. Aparte de esa razón de que le necesitábamos para que salvara nuestras almas. Aparte de eso, la razón por la cual le recibimos es para poder tener comunión. Comunión con el Padre. A través de su Hijo. Esta es la realidad de la salvación. Está en los versículos 3 y 4. Aparte de la salvación, aparte del hecho de desprendernos de aquello que es corrupto, aquello que está listo para ser condenado. Pero ahí está esa preciosa realidad. ¿Quién es Dios? El Hijo lo sabe. Es mediante el conocimiento del Hijo que llegamos a conocer al Padre. Pero llegamos a conocer al Padre en todo lo que Él es. El todo lo que Él es son aquellas cosas. Todo aquello que tiene que ver con el Padre, lo conoce el Hijo. La palabra conocer tiene más que ver con un sentido analítico de las cosas. Es conocer en forma de percepción, pero en términos de un entrelace. Es un entreteje, es una solidaridad completa, es una unión perfecta. En esa unión entre el Padre y el Hijo, es que Él revela a nuestro corazón todo aquello que es la Deidad. Él expresa todos aquellos ángulos, todas aquellas cosas que es la divinidad. El Hijo, la simiente preciosa, nos revela todo aquello que es el Padre. ¿Cómo? Llegando no solamente a intelectualizar lo que es Dios, sino llegando a participar. No es solamente estudiar. Cristo no nos hace conocer qué es la plenitud del Padre por medio de estudio, sino por medio de una participación. Nuevamente, ¿qué se puede decir? Es muy rico. Palabras humanas no pueden jamás hacerle justicia a una revelación tan preciosa, a un propósito tan divino como el que el Padre ha querido llevar a cabo a través de su Hijo, no a través de estudios bíblicos. Participando del Hijo es participando de todo aquello que Dios es. Ahora, ese Hijo vino a nosotros en una forma, repito, por no sé cuántas veces, insignificante. No le estimamos mucho, pero le recibimos. Pero cuando ese Hijo empieza realmente a germinar en nuestras vidas y empieza a manifestarse todo aquello que es, que hay, todas aquellas cosas que hay en el Hijo de Dios, la simiente de Dios, ahí empieza a conocerse lo que es la Deidad. Está en el brotar de esa simiente en nuestras vidas, que es que empezamos a conocer. Pero conocer a través de una participación. Amén. Esta primera parte, ¿se entiende? Este segundo punto que hemos tratado, es lo que en cierta forma produce una alineación con la verdad, una alineación para aquello que tiene que ver con la carrera del creyente. Si esta no es la salvación, entonces no hay salvación. Entonces todo es meramente una dominguería, o en otras palabras, una religiosidad en la cual no hay realidad. La realidad de lo que es la vida de un creyente está basado en la persona de Jesucristo con todas sus virtudes divinas, las cuales provienen del Padre. Y Él nos va revelando esa realidad. Y entonces es que podemos andar y correr en esta carrera. Si no es por medio de ello, me temo decirlo, pero más vale decir la verdad, no hay tal cosa como salvación. No hay tal cosa como realidad divina. Lo que es Dios no está en la Biblia, está en el Hijo de Dios. Ahora la Biblia habla del Hijo de Dios. ¿Me doy a entender?